La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos despliega todos sus esfuerzos para apoyar a Israel, condenar a Hamás y liberar a los secuestrados. La Cámara de Representantes está en camino de elegir a su nuevo presidente en medio de las crisis en Israel y Ucrania, además de la fecha límite para aprobar el presupuesto nacional. Y el gobierno de Honduras decide pedir visa a ciudadanos costarricenses que ingresen al país. Hoy es miércoles 11 de octubre de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Los ataques aéreos israelíes persisten en la Franja de Gaza mientras se prepara la ofensiva terrestre y las historias de masacres y la incierta situación de los rehenes desespera a sus familias. Este es el informe de Reina Frescó, corresponsal de La Voz de América en Israel, con los detalles.
Este cuarto día de la guerra declarada, Israel despierta ante el horror de los testimonios del ya llamado Sábado Negro, cuando se dio a conocer que el grupo terrorista Hamás masacró a 40 niños en la granja agrícola Kfar Aza, cercana a Gaza. Los bombardeos de la Fuerza Aérea Israelí continúan en la franja controlada por Hamás. Del lado gazatí confirman que hay 900 muertos y más de 4.500 heridos palestinos. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, afirmó que se preparan para una operación terrestre. Mientras, en una rueda de prensa celebrada el martes en el Hotel Carlton en Tel Aviv, familiares de rehenes estadounidenses capturados por el grupo terrorista Hamás pidieron al presidente Joe Biden que haga todo lo posible para la pronta liberación de los más de 120 capturados en Gaza. Entre ellos, Jonathan, cuyo hijo está en manos de Hamás.
Todo lo que le pedimos a la administración del presidente Biden y al secretario de Estado es que actúen inmediatamente para la liberación de todos los rehenes y recordar que el gobierno de Estados Unidos es responsable directo de la vida de sus nacionales capturados por esos terroristas.
Nathan Netta, que tiene a su madre Adriana prisionera del grupo terrorista Hamás en Gaza, dijo que su amado país de origen, Estados Unidos, siempre debe estar al lado de sus nacionales.
Acudo al gobierno de Estados Unidos y al Congreso para que hagan todo lo posible por ayudar a los buenos de este lado. Esperamos también Sagui vuelva a casa. No sabemos cuál ha sido su suerte y la de decenas de miembros de nuestra granja agrícola.
En Israel aplaudieron el emotivo discurso del presidente Joe Biden, mientras que la tensión aumenta en la frontera norte con Líbano, en donde se lleva a cabo intercambio de fuegos con la milicia chiita Hezbollah. Reina Frescó para La Voz de América, Israel.
Y el presidente Joe Biden reiteró su apoyo incondicional a Israel y fue claro sobre lo que su administración ha descrito como un ataque terrorista atroz perpetrado por Hamás contra Israel. Nuestra colega Celia Mendoza tiene los detalles desde la Casa Blanca.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, acompañado de la vicepresidenta Kamala Harris y el secretario de Estado, Anthony Blinken, entregó un mensaje a la nación, el segundo, desde el inicio del ataque terrorista por parte de los militantes de Hamás en contra de Israel. En este, condenó fuertemente las acciones de este grupo, comparándolas solamente con las del grupo terrorista Estado Islámico.
Hay momentos en la vida, y lo digo literalmente, en que la maldad pura y simple se desata en este mundo. El pueblo de Israel vivió uno de esos momentos el pasado fin de semana a manos sangrientas de la organización terrorista Hamás, un grupo cuyo propósito declarado es asesinar judíos. Este fue un acto de pura maldad. Más de 1,000 civiles masacrados. No solo asesinados, masacrados en Israel.
Biden confirmó en su discurso que entre los civiles fallecidos hay al menos 14 ciudadanos estadounidenses, asegurando que todavía hay muchas familias que esperan desesperadamente saber algo de sus seres queridos, sin saber si están vivos, muertos o son rehenes. Hamás dice que ahora amenaza con ejecutar a los rehenes en violación de todos los códigos de moralidad humana semana, aseguró el mandatario estadounidense, quien también anunció que estaban trabajando directamente con el gobierno de Israel para entregar asistencia en el proceso de recuperación de las personas que han sido secuestradas. Esto después de llevar a cabo una llamada con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Celia Mendoza, Voz de América, La Casa Blanca.
Y en más sobre este tema, el gobierno de Estados Unidos trabaja intensamente para identificar la ubicación de los rehenes que Hamás tomó el sábado y rescatarlos, entre ellos una veintena de estadounidenses. Judith Martín Rodríguez en el informe.
Al menos 14 ciudadanos estadounidenses perdieron la vida como resultado del ataque masivo del grupo islamista Hamás y una veintena de otros estadounidenses continúan en paradero desconocido. Sin embargo, por el momento no han trascendido más detalles y se desconoce si permanecen retenidos como rehenes o si en realidad la cifra es mayor, según informó el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. We mourn for all their lives.
Estamos trabajando con los israelíes para determinar el paradero de los desaparecidos, incluyendo los ciudadanos americanos desaparecidos. Esta no es una tragedia lejana. Los lazos entre Israel y Estados Unidos son amplios y profundos. Estamos con Israel, no solo en estos días oscuros, sino en todo momento.
Sullivan no dudó en comparar las acciones del grupo islamista Hamás con las del Estado Islámico, una organización terrorista yihadista que sembró el caos en Irak y Siria, provocando la gran diáspora de sus ciudadanos. De este modo, desde Washington se mantienen en constante comunicación con sus aliados judíos para suministrar las capacidades adicionales que puedan necesitar para la Cúpula de Hierro, el sistema de defensa israelí antimisiles aéreos que busca proteger a sus ciudadanos.
El presidente nos encargó participar en planificaciones de contingencia ante cualquier escenario de escalada. Ahora estamos profundamente comprometidos con esta planificación y también consultamos con aliados y socios sobre los posibles escenarios que pueden desarrollarse en los próximos días. Permítame repetir lo que he dicho muchas veces para que todos, incluyendo los enemigos, que estén pensando en explorar la situación actual, lo escuchen alto y claro. Estados Unidos siempre ha apoyado y apoyará a Israel.
En tanto, millones de civiles permanecen hacinados y atrapados en Gaza, donde los escombros de la guerra engullen a su población. A fin de evitar más pérdidas civiles, Estados Unidos negocia con Israel y Egipto la apertura de un corredor seguro para evacuar a los gazatíes. Además, desde el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, se suman el llamado de los corredores humanitarios para facilitar la entrada de ayuda a la franja y establecer un pase seguro de personal y de material humano. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en otro tema que destacamos, el presidente Joe Biden decidió enviar a su principal diplomático a Israel en una misión urgente para mostrar el apoyo de Estados Unidos tras los importantes ataques terroristas perpetrados por militantes de Hamás. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo que el secretario de Estado, Antony Blinken, viajaría hoy para entregar un mensaje de solidaridad y apoyo.
El secretario Blinken viajará a Israel para comprometerse en la situación actual en el terreno para entregar y continuar con la mejor manera de apoyarlos en su lucha contra los terroristas que lanzaron estos horribles ataques. Nuestro apoyo a Israel es inquebrantable y el secretario Blinken espera reunirse con altos miembros del gobierno israelí y continuar con las discusiones que el presidente Biden ha mantenido con ellos desde el inicio de los ataques el sábado.
El secretario Blinken partirá rumbo a Tel Aviv y se espera que llegue el jueves y tendrá la oportunidad de reunirse con varios altos funcionarios del gobierno israelí y coordinar la ayuda de Estados Unidos que se encuentre en camino. Se espera que el secretario Blinken también utilice todos los recursos disponibles para ejecutar los planes de Estados Unidos en cuanto a la situación de los estadounidenses muertos, que según dijo el presidente Biden son 14, y recibir información actual actualizada sobre los rehenes de nacionalidad estadounidense, que aunque no se tiene un número confirmado, se presume que serían 20. La Casa Blanca confirmó que ya comenzó a entregar municiones y equipo militar que Israel necesita con urgencia, y el Pentágono estaba revisando sus inventarios para ver qué más se puede enviar rápidamente para impulsar a su aliado en la guerra contra Hamás.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Una nueva temporada de Conversando con la Voz de América. Entrevistas sobre los temas más destacados que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días a las 12:30 en vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas en América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
En Buenos Días América continúa la información. La situación en la frontera sur y el manejo de la inmigración junto a la economía son los temas que preocupan a los estadounidenses, según una encuesta de la agencia Reuters Ipsos, que pone al presidente Joe Biden en el nivel más bajo de aceptación y popularidad. La consulta, realizada en 3 días en línea a 1.029 adultos con un margen de error del 3%, que finalizó el domingo, mostró que el 40% de los encuestados aprobaba el desempeño de Biden como presidente, 2 puntos por debajo del mes anterior. Si bien la economía es la principal y constante preocupación entre los votantes, la inmigración creció un 6% de un mes a otro, del 8 al 14%. Es el mayor índice desde diciembre del 2019, cuando el 15% de los encuestados citó la inmigración como su principal preocupación. En cambio, el tema económico descendió en octubre en 4%, en cuanto a lo que más tranquiliza a los estadounidenses, 19% en octubre contra el 23% en septiembre. En menor grado se ubica la delincuencia, 11%, y el medio ambiente, 7%, que son los otros temas que más desvelan a los estadounidenses. La inmigración fue el tema que más preocupación generó entre los republicanos, una señal que podría convertirse en un grito de guerra para el partido en la contienda presidencial del 2024. El expresidente Donald Trump, el favorito para la nominación de su partido, ha criticado persistentemente al presidente Biden por no haber evitado los cruces desde México y se ha comprometido a hacer más para frenar la inmigración ilegal si los votantes lo devuelven a la Casa Blanca. El índice de aprobación pública del presidente Biden se ha mantenido por debajo del 50% desde agosto del 2021 y el índice de este mes estuvo cerca de los niveles más bajos de su presidencia, 36%, vistos a mediados del 2022.
Y esta es otra noticia que destacamos. Los republicanos en la Cámara de Representantes votarán hoy para tratar de encontrar el reemplazo del destituido Kevin McCarthy. Héctor Contreras en el informe.
La guerra entre Israel y el grupo Hamas, el posible cierre del gobierno en noviembre y el futuro de la ayuda militar a Ucrania son temas que ponen presión a la votación secreta que se realizará hoy en el Congreso estadounidense, con la que los miembros del Partido Republicano buscarán elegir al reemplazo del destituido Kevin McCarthy como presidente de la Cámara de Representantes. En ese contexto, los republicanos se reunirán a puerta cerrada el martes a fin de escuchar las propuestas de Steve Scalise, líder de la mayoría republicana y segundo miembro en importancia dentro del partido, y Jim Jordan, presidente del Comité Judicial. Ambos son los que tienen las mejores opciones para quedarse con el puesto. Durante la presentación, los candidatos dispusieron de 20 minutos en el estrado para presentar sus iniciativas, con las que esperan conseguir los 217 votos necesarios para asumir la presidencia. Para Scalise, el próximo presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos deberá tener la capacidad de unir al partido y, de esta forma, afrontar los difíciles retos que tiene la agenda republicana, y ante un grupo de periodistas dijo:
la Casa necesita volver a funcionar. Eso significa que tenemos que seleccionar un orador con el que podamos reunirnos.
Actualmente, muchas de las decisiones del gobierno estadounidense están represadas a la espera de la elección del nuevo presidente de la Cámara de Representantes, un hecho que ha puesto presión a la decisión, como lo destaca Scalise.
Los miembros quieren unirse. Tenemos que volver al camino. Este es un mundo peligroso en este momento. Déjame decirlo otra vez. Apoyamos firmemente a Israel.
Vale la pena aclarar que podrían surgir otros candidatos, incluido Kevin McCarthy, quien sigue contando con un apoyo de varios republicanos y dijo esta semana que volvería a ocupar el puesto si los republicanos de la Cámara de Representantes se lo piden. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información continúa aquí en Buenos Días América. Ciudadanos costarricenses que ingresen a Honduras por diferentes motivos deberán cumplir con 15 requisitos para obtener un visado. Informa Oscar Ortiz.
El gobierno de Honduras, aplicando el principio de reciprocidad y a través del Instituto Nacional de Migración, anunció que a partir de esta semana todo ciudadano de origen costarricense que desee ingresar a Honduras deberá contar con una visa consular. El comunicado emitido por Migración solicita alrededor de 15 requisitos para que los ciudadanos costarricenses ingresen a Honduras. Entre ellos deberían presentar un pasaporte, el carnet de vacunación de COVID-19, antecedentes policiales, constancias bancarias, certificados policiales e de Interpol, entre otros. El canciller hondureño Enrique Reina sostuvo diálogos con su homólogo costarricense Arnoldo André, esperanzados en una reconsideración de la decisión.
Estaremos conversando hoy todavía con Costa Rica. Si no hay cambio, pues tomaremos las medidas pertinentes cambiando los reglamentos internos a través del Instituto Nacional de Migración.
La medida surge luego que el gobierno de Costa Rica, mediante una publicación en el diario La Gaceta, anunciara que solicitará visa consular a los ciudadanos hondureños que deseen ingresar a esa nación centroamericana. El analista político José Mesa asegura que estas decisiones generan un retroceso no solo para los dos países, sino para Centroamérica.
Somos centroamericanos y ojalá las autoridades puedan recapacitar en tal sentido y que los presidentes, tanto de Honduras como de Costa Rica, puedan reunirse, ¿verdad?, y poder tratar este tema y poder abolirlo definitivamente. Yo creo que el diálogo es lo que debe prevalecer en este tipo de relaciones.
La medida que está en vigencia desde hace unas horas indica que todos los ciudadanos costarricenses deberán tener esa visa consular para ingresar a Honduras, sin excepción alguna, debido a que hasta ahora no se ha recibido una respuesta del gobierno de Costa Rica para suspender la decisión. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y el paro y los bloqueos de carreteras en Guatemala generan pérdidas en las exportaciones y el encarecimiento de alimentos en El Salvador. Nery Mabel Reyes con detalles.
El paro nacional y los bloqueos en Guatemala impactan a nivel social y económico en El Salvador y muchas empresas exportadoras han perdido contratos debido a que las protestas les impidieron llegar a tiempo a los puertos de embarque, pero también repercute en los consumidores que tienen que soportar la escasez y el alza de precios de alimentos como frutas y verduras. El director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor, CDC, Danilo Pérez, expresa que esta situación agudizará los problemas de seguridad alimentaria en El Salvador.
Esto va a seguir poniendo en perspectiva y lo va a agudizar el problema de la inseguridad alimentaria y nutricional.
En las fronteras entre El Salvador y Guatemala hay filas de más de 4 kilómetros de transporte de carga que no ha podido avanzar debido a los bloqueos y los productos perecederos se deterioran, por lo que los transportistas han comenzado a dejar de prestar su servicio, como lo explica Raúl Alfaro, un empresario salvadoreño.
Por de pronto no cargar para Guatemala para ir a quedar atrapado esperando cómo se desenvuelva la situación.
Las protestas en Guatemala también podrían repercutir en la ruta de los migrantes indocumentados, especialmente para quienes intenten ingresar desde Honduras, dice César Ríos, experto en el tema migratorio.
El Salvador debe prepararse, porque si este flujo migratorio no tiene paso por Guatemala, una de las rutas alternativas que podría existir es El Salvador.
Por su parte, las autoridades salvadoreñas aseguran que pese a la poca actividad en las fronteras terrestres con Guatemala, se mantiene la vigilancia a fin de detectar movimientos migratorios irregulares. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Pasamos a Venezuela, aunque el Consejo Nacional Electoral anunció el inicio de una jornada de actualización del registro electoral, diversos sectores consideran que la cantidad de puntos habilitados son insuficientes. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Dirigentes estudiantiles cuestionan que el Consejo Nacional Electoral haya abierto los 500 puntos de inscripción de nuevos votantes y actualización de datos en el registro electoral que prometió la semana pasada como parte de una jornada especial de registro electoral. Jesús Mendoza, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, calificó el anuncio del Poder Electoral como una publicidad engañosa.
Y en el balance que tenemos a nivel nacional no llega ni a 50 puntos habilitados. La pregunta es al Poder Electoral, ¿dónde están ubicados esos puntos de ubicación? ¿Qué es lo que está pasando con esa jornada especial? Nosotros los jóvenes necesitamos y exigimos una explicación.
Mendoza rechazó que no haya un punto en los 335 municipios del país y en muchos casos son precisamente territorios controlados por la oposición.
Hay 70 municipios de Venezuela que no tienen un punto. Nos encontramos en la Plaza Bolívar de Chacao porque Chacao, siendo un municipio tan importante para el Estado Miranda, es el único municipio de los 21 municipios del Estado Miranda que no tiene un punto de inscripción asignado.
Desde hace varios meses, ante las elecciones presidenciales previstas para 2024, diversos sectores, pero especialmente los jóvenes, han llevado a cabo campañas para promover la inscripción de nuevos votantes y han cuestionado la limitada cantidad de puntos para ese proceso, solo uno por cada estado del país. De acuerdo a estimaciones de Súmate, una organización con capacidad técnica para facilitar procesos de participación ciudadana, más de 3.500.000 venezolanos no están inscritos en el registro. En ese sentido, calificó la iniciativa del Poder Electoral como positiva, pero insiste en que es insuficiente. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y la Fiscalía General de Paraguay investigará la supuesta vinculación del expresidente Horacio Cartes con el asesinato del fiscal Marcelo Pecci, ocurrido en Colombia en mayo de 2022. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Representantes de las fiscalías de Paraguay y Colombia realizaron una reunión virtual para intercambiar información relevante y estrategias especiales en relación a la investigación del homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado en mayo de 2022 en la isla colombiana de Barú, en Cartagena. Luego del encuentro, el fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón, ordenó abrir una causa penal para investigar las declaraciones de Francisco Luis Correa, testigo en Colombia en el proceso penal por el crimen del funcionario y quien acusó al expresidente paraguayo Horacio Cartes y al presunto narcotraficante Miguel Ángel Infran, alias Tío Rico, de planear el magnicidio. En declaraciones ofrecidas a ABC TV Paraguay, el fiscal Rolón explicó:
nos sentimos sorprendidos por la información en el Paraguay y también en Colombia. De todos modos, es una información nueva que merece una atención especial, como no.
En una resolución difundida por el Ministerio Público, el fiscal Rolón dispuso la apertura de una causa penal y conformar un equipo de trabajo con fiscales de las unidades especiales contra el crimen organizado y delitos económicos y anticorrupción que se encargará de investigar los hechos mencionados y de ejercer la acción penal en caso de que estos lo permitan. Por su parte, el fiscal de Colombia, Mario Burgos, señaló que la información presentada durante la reunión es importante y que Francisco Luis Correa, articulador del delito, es un testigo potencial de la Fiscalía General de esta nación.
Sus dichos frente a lo que le consta realmente han sido acertados, pero no solamente es el dicho de Francisco Luis Correa Galeán, sino lo que hemos corroborado.
Marcelo Pecci, uno de los fiscales antimafia más importantes de Paraguay, fue asesinado por sicarios cuando se encontraba de luna de miel en Colombia. Sala de redacción, Voz de América.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Una nueva temporada de Conversando con la Voz de América. Entrevistas sobre los temas más destacados que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días a las 12:30 en vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas en América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Marilú Retón, ex campeona olímpica de gimnasia, padece de una neumonía y se encuentra en terapia intensiva en un hospital de Texas. La hija de Retón, Makina Kelly, reveló el estado de la ex gimnasta el martes mediante una publicación en Instagram, indicando que Retón, de 55 años y quien fue la primera estadounidense en ganar el título del All Around, lucha por su vida y no puede respirar por sí misma. Kelly abrió una campaña de recaudación de fondos para Retón a fin de cubrir sus gastos médicos, escribiendo que Retón no tiene seguro médico en la actualidad. Retón tenía 16 años cuando se convirtió en un ícono del movimiento olímpico estadounidense durante su actuación que le valió el oro en los Juegos de Los Ángeles 1984. La deportista creció en Fairmont, West Virginia, obtuvo también dos platas y un par de bronces en aquellos olímpicos. En el fútbol internacional, con Lionel Messi entre algodones y el retorno de Vinicius Junior, los líderes Argentina y Brasil buscarán mantenerse al mando de las posiciones en la segunda doble fecha de la eliminatoria sudamericana para el Mundial 2026. Y aunque la disputa por 6 boletos recién comienza, casi la mitad de los seleccionados están urgidos de victorias. Las dos potencias del fútbol sudamericano lideran la clasificación con el ideal de 6 puntos. Brasil está al tope por mejor diferencia de gol. Tras las dos primeras fechas, lo siguen Colombia, Uruguay y Venezuela. Con Messi, maltrecho y Ángel Di María liderando la nómina de ausentes por lesión, la albiceleste campeona del mundo recibirá a Paraguay el jueves con el argentino Daniel Garnero. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde la Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet. Las salas de cine se están preparando para un evento especial como nunca han visto a partir del viernes 13, cuando se estrene Taylor Swift The Eras Tour. Se pronostica que la película del concierto recopilada de varias presentaciones de Swift en el SoFi Stadium del sur de California genere unos $100 millones o posiblemente mucho más. The Eras Tour presagia algo nuevo y potencialmente revolucionario en la industria cinematográfica. Swift y Beyoncé son dos de las estrellas más importantes del planeta y ambas llegan a los cines esta última en diciembre. Estos son acuerdos únicos en su tipo realizados directamente con AMC Theaters que evaden a los estudios de Hollywood y por ahora dejan esperando a los servicios de streaming.
Te escribo mensajes todas las noches, pero los
A un año de ser el segundo más nominado de los Latin Grammy, el mexicano Edgar Barrera reclamó el primer puesto general con 13 menciones que incluyen ahora las categorías de Canción del Año y Álbum del Año, así como Canción Tropical y Canción Regional, estas dos últimas compitiendo por partida triple, además de estrenar la categoría de Compositor del Año y mantenerse en la de Productor del Año. Barrera, quien previamente ha sido galardonado con 18 Latin Grammy y un Grammy, además de imponerse recientemente en la categoría de Productor del Año de los premios Billboard de la Música Latina, ha colaborado con artistas como Madonna, Karol G, Peso Pluma y Shakira. Más de 30 años después de que se escribiera el musical Harmony, finalmente se prepara para hacer su debut en Broadway. El programa casi se perdió en la historia. El histórico espectáculo escrito nada menos que por Barry Manilow y Bruce Sussman cuenta la historia real del olvidado grupo alemán de Comedian Harmonists. Muchos consideran este grupo de 6 hombres como una de las primeras boy bands, ya que grabaron una serie de álbumes populares y tocaron en lugares con entradas agotadas en todo el mundo. Sin embargo, en el apogeo de su popularidad, el partido nazi asumió el control de Alemania y fueron amenazados. 3 de los miembros del grupo eran judíos y poseer su música se consideraba un delito. Relegado a la oscuridad y al boca a boca, Sussman se enteró del grupo a través de un documental alemán. Después de verlo, recuerda haber corrido a la cabina telefónica en el Bajo Manhattan para llamar a Barry y contarle lo que acababa de ver. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.